Bueno, vamos a comenzar el estudio bíblico. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder discernir la porción espiritual de la Biblia, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga rotando, Señor amado, para seguir nuestra marcha espiritual, para seguir creciendo, para seguir entendiendo todas las cosas acerca del porvenir. Nosotros sabemos que atañen a nuestra vida el día de hoy porque nos dan esa seguridad extraordinaria que solamente tú nos puedes dar. Te pedimos que todo sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en Apocalipsis y permítame leerles Apocalipsis 13 del 1 al 10 para saber de dónde partimos, porque estamos en el Antiguo Testamento haciendo la investigación correspondiente a el asunto del Anticristo. Todo está en el Antiguo Testamento y de esa manera nosotros podemos saber pues que la palabra de Dios es fidedigna, que ha transcurrido 2800 años desde que estas cosas son escritas y resulta que están exactas como los dice el Señor. Imagínense la seguridad tan extraordinaria de saber que un Dios perfecto nos puede decir estas cosas con tanta anterioridad y que todas salgan pieza a pie de la letra. Dice lo siguiente: y me paré sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Y en sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, con sus pies eran como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Yo quiero saber si aquí hay un valiente que me diga quién era esta bestia, quién era el leopardo. Alejandro Magno, muy bien, Alejandro Magno, es correcto. Y el imperio greco-macedonio. Y después, los pies eran como de un oso. ¿De quién habla? Del medo-persa. Y su boca como la boca de un león. Nabucodonosor, el imperio babilónico. O sea que tiene, esta bestia final tiene todas las características de los demás imperios grandiosos que hubieron. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Es una persona, está hablando de la bestia, pero es una persona que es la que lidera todo esto. Y sí va a tener una herida mortal y sí va a recuperarse de la herida mortal. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar en contra de ella? En el versículo 5 dice: se le dio una boca que hablara palabras arrogantes y blasfemias y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Estos son los últimos 42 meses de la tribulación. Él ya está vigente. Lo que pasa es que en los últimos 42 meses ha logrado amalgamar todo su poderío y de esa manera pues él toma el poder total y completo. Y abrió su boca en blasfemias en contra de Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, con los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Esto nos deja saber que ya nuestro nombre ha sido inscrito, el de ellos no fue inscrito porque no creyeron. Y esto es algo muy importante para aquellas personas que están bajo el sistema calvinista que dice que solamente Dios escogió a ciertas personas y que solamente ellas son las que se salvan. No, Dios en su omnisciencia sabe quién va a creer y quién no va a creer. Dios en su omnisciencia, para que ustedes vean esto, Él sabe en qué momento tú ibas a creer y en qué momento iba a ser positivo a la palabra de Dios. Él ya lo supo y Él es el que va arreglando las cosas para que tú simplemente tengas la oportunidad de escuchar la palabra, entrar en el camino y recibir las bendiciones que Él tiene para tu vida, que son grandiosas, son extraordinarias y también te da la capacidad para reconocerlas. O sea, sin la capacidad, no importa cuántas bendiciones nosotros tengamos, no las podemos reconocer. Incluso la echamos al tarro a la basura porque la vemos como inválidas. Pero son valiosísimas, pero requiere que nosotros las entendamos. Entonces, por eso es importante pues seguirnos edificando para poder ver las cosas del punto de vista divino. El versículo 9 dice: si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a la cautividad, a cautividad va. Si alguno ha de morir, a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. ¿Esto está dirigido a quién? Este capítulo 13. A los creyentes del periodo de la tribulación, no los de la edad de la iglesia. Estos son creyentes de la tribulación y ellos le están diciendo: tú puedes ser cristiano, pero si vas a espada, espada, porque se le ha dado al anticristo para que él haga lo que él quiera. Entonces, estamos viendo el asunto del Antiguo Testamento y el principal libro del que abordamos es el libro de Daniel, donde se encuentra una cantidad de minucia, pero no toda la que necesitamos. El resto nos las ofrece el libro de Apocalipsis, y como vamos a ver, segundo de Tesalonicenses también nos da un poco de formación. Y hoy van a descubrir algo, si tenemos tiempo, que quizás ustedes no entendían acerca de estos ejércitos que vienen contra Israel. Para que ustedes vean, ¿contra quién vienen? Es algo muy interesante porque a primera vista le parece a uno que es una cosa, pero cuando ya indagas en el asunto y vas al trasfondo histórico que contiene la información, entonces te das cuenta de que no es así. Es algo, es otra cosa lo que está ocurriendo. Entonces en Daniel 11:36 dice: el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. Entonces, hasta estos momentos que hemos estado estudiando este asunto, vemos a la palabra rey, y sabemos que se refiere al rey del norte o al rey del sur, hasta el momento, porque estamos estudiando lo Antíoco Epífanes y de Ptolomeo, el reino de Ptolomeo de Egipto. Pero en la parte sur está Ptolomeo, en la parte norte está Seleuco, y sabemos pues que el rey del norte históricamente ha sido Seleuco y el rey del sur ha sido Ptolomeo, dos de los cuatro generales de Alejandro Magno. Lisímaco era el otro, Lisímaco y Casander era el otro militar general que tenía el resto de ese territorio extenso pues que conquistó Alejandro Magno, pero al final Seleuco se los quita. La descendencia de Seleuco, la dinastía de Seleuco, toma posesión de todas esas tierras a través de las guerras. No fue a través de dame lo que te lo voy a comprar, sino que ellos, pues a través de la guerra, lo anexaron a su propio reinado. Entonces, aquí en el contexto, nosotros sabemos que determina de quién se está hablando, pero aquí en el versículo 36 la ubicación geográfica desaparece. Solamente dice: el rey hará lo que quiera. Aquí no vemos al rey del norte o al rey del sur, pero cuando llegamos al versículo 40, vamos a regresar para ver una referencia acerca del rey del sur que lo va a atacar con referencia al versículo 36. Aquí llegamos la semana pasada y vimos un poquitito más el versículo 40, y se lo estoy poniendo pues para mantenerlos hasta la fecha de lo que hemos visto. En Daniel 11, esto fue 11:36, ¿verdad? Y después estamos viendo el 11:40. Y dice, y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él. Y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes, como en numerosas naves, y entrará en sus tierras, y las invadirá y pasará. Muy interesante lo que nos está diciendo aquí. Hay varias interpretaciones de este versículo. Yo se las voy a dar un poquito más adelante cuando entremos en el meollo del asunto. Pero lo que les quiero decir es que aquí nos está diciendo que a este rey lo van a atacar del norte y del sur, ¿okay? Lo van a asediar. Entonces, el rey del norte y el rey del sur no vienen a atacar a Israel, a Jerusalén, sino a este rey. ¿Y quién es este rey? El anticristo. Vienen a atacar al rey que es el anticristo. Entonces, ¿se recuerdan que hay unas confederaciones formadas en esa época? ¿Correcto? Ya para cuando él entra, en estas 42 semanas que él va a tener, pues él va a tomar la rienda y él va a ser de 10 confederaciones, va a rebajarlas a 7 y él se va a poner como la octava y él es el que va a dominar. Pues estas dos confederaciones, que son amalgamaciones de poderes y de países, van en contra de él. ¿Dónde? En Armagedón. Van a estar en el valle de Jezreel. Entonces, es aquí donde él va a vencerlos. Y es aquí dos de los cuernos que van a desaparecer y la gente se va a quedar atónita de ver que este hombre ha podido eliminar a estos dos grandes contrincantes que tiene. O sea que, si ustedes veían anteriormente, pensaban que el rey del norte iba a atacar a Israel, a Jerusalén y el rey del sur, pero no, aquí está pasando algo más grande. O sea, porque hay una concentración, él ha movido su campamento y hay una concentración de personas que lo quieren eliminar a él, pero se van a dar cuenta que no van a poder. Los otros entran tranquilamente bajo su poder. Pero él tiene que convencer a las demás y lo convence pues de una forma contundente. Entonces, en realidad tenemos tres reyes. China es el este, pero no se encuentra la China aquí en esto. Sinar, la provincia de Sinar, que se convierte pues en la parte de lo chino, pero no está hablando de esto, está hablando del inmediato al este de Israel. Veamos pues entonces, por eso es importante regresar al Antiguo Testamento, porque ahí es donde está la información. esta la historia se repite y tiene que ver con estos personajes que están en el Antiguo Testamento, que hablan del personaje que va a venir en el futuro, y los que van a venir en el futuro son de esta zona. Eso es lo que estamos viendo. No se va a inventar nada nuevo. Claro está que a medida que tiempo va transcurriendo, ya llevan 2000 años desde que vino nuestro Señor Jesucristo y 2700 años desde que se escribe esto. Pero ustedes saben que a través de las guerras, todo lo que es el área geográfica de esa zona ha cambiado. Los países han cambiado. Después de la Primera Guerra Mundial se repartieron una gran porción de esa zona, ¿verdad?, de Turquía y del Imperio Otomano. Y no solamente eso, antes de eso también, o sea, siempre se la están repartiendo y le cambian el nombre y hacen esto y hacen aquello. Pero, y la persona que ve la Biblia, pues la interpreta de acuerdo a lo que está viviendo en esos momentos. ¿Sí me explico? Si tú viviste en la época de la Primera Guerra Mundial, tú pensabas entonces que era otra cosa de lo que es hoy en día. Por ejemplo, a Mussolini pensaban que era el, ya más adelante, pues en estas épocas acá, Mussolini era el anticristo, o que Hitler era el anticristo. O sea, una serie de cosas pues que las personas han promovido. Entonces, lo que nos interesa es no especular, sino ir al meollo, ir al lugar donde se encuentra la información para que nosotros tengamos con claridad lo que está ocurriendo. Entonces, el rey del norte y el rey del sur, y después este otro rey que aparece en el versículo 36, es lo que tenemos. También tenemos esta brecha de tiempo, de manera que en los primeros 35 versículos ya han sido cumplidos históricamente, y aquí tenemos al rey del norte, el cual históricamente conocemos como Siria, históricamente era parte del imperio Seleuco, históricamente también conocemos al rey del sur, que era Egipto, el imperio Ptolomeo, y cuando llegamos a la sección profética, y llegamos al versículo 40, que nos dice, al tiempo del fin se refiere al tercer rey. Y lo que hice la semana pasada fue ponerles esta visión profética, en la cual el profeta veía los puntos sobresalientes. No veía la iglesia, pero él está hablando de la venida de Cristo y después del anticristo, y después del regreso del Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, pues que viene con su rectitud a la faz de la tierra y lo ubica pues en Olivet, cuando entra en el Monte de los Olivos, cuando entra a Jerusalén. Pero lo que vemos aquí es que él está diciendo al tiempo del fin. Entonces, en Daniel tenemos la brecha de tiempo, en los tiempos del fin. O sea, entre el 36 y el 40, él sale de aquí al fin, en los últimos tiempos. Él, de esta parte no la ve, sino ve de aquí a aquí. Y el versículo 36 a 40, nosotros vemos esa... 36 comienza en adelante a ver la parte profética. Entonces, porque los primeros 35 versículos ya se cumplieron históricamente, pero ahora es que viene a cumplirse el tiempo del fin, pues en el, y se refiere pues al tercer rey, a este rey que estamos viendo. Entonces, el rey del norte y el rey del sur se deben entender en su ámbito y referencia histórico, y de la misma forma el rey del norte de los tiempos finales sale de la misma área de Siria. Ahora, no sabemos de un área muy grande. Esto no significa que él sea musulmán, ni mucho menos. Lo que sí hay campos dentro de la teología, donde los eruditos dicen que va a ser de la tribu de Daniel. Y eso es algo muy interesante, porque puede ser así. Entonces, porque puede salir de esa zona. Entonces, en el cumplimiento histórico, el rey del sur era Egipto, de manera que en el cumplimiento futuro, el rey también es Egipto. O sea que el ataque que ocurre en el valle de Israel, que es el que... la batalla de Armagedón, también viene de la zona de Egipto y puede ser la amalgamación de los reyes bajo la cabeza del rey de Egipto. Recuérdense que yo les he dicho que estos poderes van a ser rotativos, como lo tienen en este momento las Naciones Unidas, que eligen a un presidente plenipotenciario por 2 años, y después ese presidente cambia, ponen a otro de los presidentes y así se han rotado. En este momento pertenece la presidencia al rey de Egipto, que viene siendo el rey de la Confederación esta del sur. Entonces, muchos de esos elementos pues que hemos visto, nosotros vamos a volver a tocarlos cuando pasemos por ahí. Vayamos por un momento entonces al libro de Ezequiel, porque en el libro de Ezequiel tenemos más información, y vamos a ver brevemente Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37, y les quiero enseñar a las naciones que están involucradas en este asalto en particular en contra de Israel. Fíjense que el asalto en este punto es en contra de Israel, en Ezequiel. No es un asalto en contra de Israel, nación del norte y de la nación del sur. Es un asalto en contra del anticristo. Entonces, yo todavía mantengo la posición de que ese asalto toma lugar casi al final de la segunda parte de la tribulación. Entonces, fíjense en esto. Yo les he mencionado que hay 4 puntos de vista acerca de este asalto. O sea, haciendo la pregunta de ¿cuándo ocurre la invasión en contra de Israel? Y el punto de vista menor es el que la invasión ocurre al final del milenio. Al final del milenio. Esa es la menor parte de las personas, dice que allá es donde va a ocurrir. Y, o sea, después del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y está mencionado en Apocalipsis capítulo 20. Y de eso pues no se trata ese evento. O sea que este es un evento completamente diferente. Otro punto de vista al cual es abrazado por Arnold Frutenbaum. Yo conozco a este señor judío, es un cerebro este hombre, y ha escrito muchísimos libros que están disponibles, pues. Y el punto de vista que él tiene es que tiene que existir una cantidad de tiempo determinada para poder limpiar la tierra después de esta batalla, para que el reino pueda ser establecido, el reino de Cristo. Y que tiene que ocurrir antes de la tribulación, antes de que la tribulación comience. Eso es, está hablando antes de la pretribulación. Nosotros sabemos, el punto de vista que nosotros abrazamos es que va a ser en el medio de la tribulación que comienza, o sea, la parte final de la tribulación, ¿okay? Cuando él amalgama, después que pone la estatua en el templo, etcétera. Entonces debe ser entre el rapto y el inicio de la tribulación, según Frutenbaum. Él ha llegado a esa conclusión y él da sus puntos de vista al respecto, pero hay muchas cosas que no concuerdan. Hay otro punto de vista. El tercero es de Mark Hitchcock, que también lo conozco personalmente, y mantiene, es otro tipo super erudito, mantiene la misma posición del Dr. Walberg de Dallas Theological Seminary. Y es que esta batalla ocurre en la primera parte de la tribulación. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuándo ocurre la batalla? ¿Perdón? Ya, en la segunda parte de la tribulación. En la segunda parte de la tribulación. Entonces, quizás son las mencionadas en el segundo sello, las que él dice que son. Pero no es así. Y el cuarto punto de vista, que es el que toma el Dr. Schaefer, que es el presidente del Seminario Teológico de Dallas, mi pastor, el coronel Tim, y Hal Lindsey, el famoso Hal Lindsey de la televisión. No sé si ustedes lo han visto. Tú quizás los haya visto a él. Hal Lindsey. Es para que habla de profecía. Llevo muchísimo tiempo en la televisión hablando de profecía. Que también pues, estuvo con el coronel Tim. Que esto ocurre en la segunda parte de la tribulación. Y es uno de los eventos iniciales de la batalla de Armagedón. Y ese es el mismo punto de vista que yo explico, pues. Y le estoy dando los detalles que lo respaldan. Esta es una de las cosas con las cuales muchos de los eruditos luchan, y se debe a que no existe mucha información temporal para poder decir precisamente el momento exacto en que ocurre. No quieren. Hay un tercero también, porque son tres, son siete los que quedan de los diez. Y eso lo vemos aquí en el mismo libro de Apocalipsis, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. ¿Okay? Entonces, lo que estamos viendo es algo que es muy interesante, porque nosotros, no es que nos va a quitar a nosotros de nuestra teología, o no vamos a crecer porque no tengamos esa información, ¿verdad? Pero sí nos deja saber que hay otros puntos de vista, y se los digo porque cuando ustedes se enfrenten con personas que quizás tengan un punto de vista diferente, le pueden explicar el asunto. ¿Por qué? Porque hay diferentes puntos de vista debido a que la información es mucho lo que hay que indagar para poder sacarla en el momento preciso. ¿Okay? Y tienes que tener la serie de eventos que ocurren, y más que todo pues la información, como les digo, se encuentra en el Antiguo Testamento, la que nos deja saber con exactitud de qué se trata. Entonces, lo que quiero hacer en estos momentos es simplemente decirles de qué se trata. ¿De qué se trata? Ezequiel 38:2. Ezequiel 38:2 nos dice lo siguiente. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, a la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Aquí tenemos un versículo bíblico que históricamente sabemos que esta área existía alrededor del Mar Negro. Yo les puse un mapa del Mar Negro, hablando de esta zona en particular. Permíteme ponerles el mapa otra vez para que ustedes se den cuenta de lo que les digo. Ustedes se dan cuenta de aquí está. Fíjense hasta dónde tenía el imperio. Aquí les voy a poner el imperio sirio y el imperio persa y el imperio de Alejandro Magno. Ahora, fíjense hasta dónde llega el imperio de Alejandro Magno. Porque estamos hablando de que el rey del norte es de la dinastía de Seleuco. O sea, de la zona de Asiria. Pero aquí tienen el Mar Negro y el Mar Caspio. Aquí está Jerusalén. Este es el Mar Mediterráneo. Entonces, en esta zona de aquí, fíjense que él cubre solamente esto de aquí, en su máxima extensión. Rusia está aquí, de aquí para arriba. ¿okay? Esa zona para arriba. O sea que tenemos una zona geográfica diferente, pero hay, les voy a dar una información adicional aquí. Fíjense, aquí, en este de aquí, también vemos que hay un poquito más bajo el imperio Medo-Persa, subió un poquito más hacia el Mar Negro, estuvo más adentro. Alejandro llegó hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí, pero el imperio Medo-Persa llegó más arriba, y todavía aquí arriba, de aquí para arriba está Rusia. Ahora, recuerden que eso cambia a través de los tiempos. Entonces aquí tienen el mapa que habla de Rusia, y lo pueden ver, en la misma zona geográfica, el Mar Negro y el Mar Caspio, y aquí está Azerbaiyán y está Georgia, que colindan con Rusia, pero todavía no han llegado a Rusia, y no eran parte del imperio que nos interesa a nosotros, que es el imperio de Alejandro Magno. Entonces, pero esta es la zona, es una zona montañosa tremenda, y esta zona, pues, es la zona de la que se refiere la Biblia. Este es con el mapa de hoy, con el mapa del día de hoy. Entonces, lo que les quiero hablar entonces es de qué se trata. El área que hoy en día es Georgia y Azerbaiyán, que es la que tenemos aquí en la pantalla, ¿verdad? Georgia y Azerbaiyán, y entre el Mar Negro y el Mar Caspio, el área es de la parte noreste de Turquía. Ahí está Turquía, y esa parte es la parte noreste, hacia allá es el este. Entonces, en esta zona de aquí es donde se encuentra esto que estamos viendo aquí en este versículo bíblico. Y es el área de Gog. En principio, a Ros, ¿verdad? Ros lo han ligado etimológicamente como la raíz de Rusia. Ros es Rusia. Y Mesak está relacionada a la raíz de Moscú. Mesak, Moscú. No sé qué tan fidedignos sean estas cosas etimológicas, pero esto tiene significados históricos y venían de esa parte nórdica de alrededor del Mar Negro. Pero en Ezequiel 38 y 39 nunca son referidos como el rey del norte. Nunca. Eso es muy importante. Porque recuerden que Alejandro Magno, a esos lugares primero que todos no los incluían, aunque tenían otros nombres. Porque el de Alejandro Magno solamente llegó hasta aquí. Llegó hasta abajo. O sea, nunca se le referían a ellos como el rey del norte. Entonces, no vamos a cambiar la nomenclatura bíblica simplemente porque nos parece a nosotros que Rusia, como un poder mundial, esté en ese lugar, al norte, y la palabra Ros y la palabra Mesak, como Moscú, etcétera. Entonces, no sé qué tan fidedigno sea ese tipo de manera, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que tenemos, pues, la parte bíblica. Este es un evento diferente y una invasión diferente a la que tenemos el de Daniel capítulo 11. Tenemos que tener eso en cuenta también, porque esas son zonas que han tenido guerras. Pero aquí está hablando la Biblia de algo específico. En Ezequiel 38, en Ezequiel 38, 3, nos dice lo siguiente. Te haré dar vuelta y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes y todos ellos bien equipados con una gran compañía y con pavés y escudo, todos ellos empuñando espada. Fíjense que hay personas que dicen, dos puntos de vista en esto, tenemos que conocer los dos puntos de vista. Hay personas que dicen, bueno, esto lo tenían los profetas porque ellos no podían explicar el tipo de armamento que iban a tener en el futuro, porque eso ha cambiado mucho. Desde la época que tenían este escudos y caballos, equipos, se estaba hablando de lo que nosotros consideramos hoy en día como un equipo rústico de guerra, con caballos. No es un caballo comparado con un tanque o con un avión, no es nada, pues, ¿verdad? Lo hacen pedacitos. Pero, entonces hay mucha gente que asevera que esto es algo que, de la manera que él explicaba, para dejarnos saber a nosotros lo que iba a venir. Pero hay una explicación para todo esto que se las voy a dar en la segunda clase, pero se las dejo ahí para que vean, porque la vamos a ver otra vez en otro capítulo bíblico, pero simplemente quiero que se recuerden de esto. Entonces, después dice, y di, así dice el Señor Dios, he aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesac y Tubal. Ros, Mesac y Tubal es muy posible que sean esas mismas zonas que yo les expliqué, pero no tiene que ver nada con Rusia, sino que estaban en la parte nórdica del imperio de Alejandro Magno. Entonces, en el versículo 4 dice, te haré dar vuelta, pondré garfios y quijadas y sacaré de todos tus jinetes, etcétera, ¿verdad? Caballos, jinetes y todos bien equipados. Y ahora fíjense quiénes son los aliados, porque aquí nos dice quiénes son los aliados que están con él. Persia, Etiopía y Fut, que es Libia. Persia, Etiopía y Lut, con ellos, todos con escudos y yelmo, todos con escudos y yelmos. Aquí tenemos otra presentación muy interesante. De hecho, ese es otro asunto interesante, porque el día de hoy, por primera vez en muchos años y muchos siglos, hay alianzas que están formándose, Rusia con Irán. Eso nunca había habido, una alianza rusa con Irán, y es la primera vez que ha sucedido pues en siglos. O sea que aparentemente esto está presentando la plataforma para que ocurran cosas similares en el futuro. La alianza se forma debido al petróleo, porque ellos tienen que tener, producen y tienen que tener que les compre, y hay zonas interesantes donde pueden pasar tuberías, etcétera. Entonces hacen estos tratados que son muy interesantes. Entonces, por eso tenemos a personas tales como Joel Rosenberg, otro señor que yo conozco, que es otro escritor increíble, trabaja para la Casa Blanca, no en este, sino en el previo, y es una persona que le ayuda pues a discernir a la Casa Blanca los asuntos del Oriente Medio. Y es étnicamente judío y cristiano por convicción, pues, y el libro que él hace se llama Adentro de la Revolución, que tiene que ver con la formación de la revolución iraní y con los radicales de Ayatollah Khomeini en Irán en los años 1970. Revolución que se ha fomentado ahora, pues, como ustedes pueden ver, el gran avance que han tenido ellos desde que este señor fue depuesto por... ¿quién fue el que lo depuso? Jimmy Carter. El famoso Jimmy Carter le sacó la alfombra a uno de los amigos de los Estados Unidos, que era presidente, que estuvo con tres diferentes presidentes norteamericanos. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Se llamaba... No, estamos hablando del persa. No, que era... Él fue general del ejército y pues tuvo por muy largo tiempo, y es más, prosperó muchísimo Irán bajo su mandato. ¿Cómo se llamaba este hombre? Yo sé que tú te vas a recordar, yo me recuerdo él. Generalmente a las 3 de la mañana, pues los llamo y les doy el nombre cuando me recuerde, porque ahorita no me recuerdo de él, pero Reza Pahlavi, ese era el nombre de él, que los americanos lo destituyeron a él, siendo amigos y siendo del que tenían tantas cosas. Reza Pahlavi era el nombre de él. Entonces, es una posición muy interesante, pues. El libro que él escribe dentro de la revolución tiene que ver cómo el pueblo de Irán comienza a expandirse con el poderío que ellos tienen, y esa revolución islámica ha sido exportada a otros países islámicos, países tales como Siria, Arabia Saudita, Egipto, y como pues ellos fomenta problemas. Esta manera de pensar fomenta grandes problemas que tenemos hoy en día con los islámicos. Entonces, en la posición que él toma, es muy parecida a la de Arnold Fruttenbaum. Y se las doy para que ustedes pues se den cuenta que existen varias posiciones de esto de la cristiandad ortodoxa. Nosotros somos cristianos ortodoxos, ortodoxo quiere decir recto, como el ortodoncista que arregla los dientes y se los pone derecho, ¿no? En posición derecha, dentro de la cristiandad ortodoxa, entonces acerca de este evento profético. Ezequiel 38, entonces, describe una muy interesante alianza. En el norte tenemos, posiblemente pues, hoy se puede incluir parte de Rusia con las malversaciones que están haciendo, pero la zona que ya nosotros conocemos, ya sabemos que está Turquía, y en el sur tenemos a Grecia, Etiopía y Libia, y también hay una alianza con Gomer. ¿Y de dónde está Gomer? ¿Quién es Gomer? Gomer nos ofrece el trasfondo histórico de los pueblos europeos del norte, del oeste. Estaba hablando de Europa. Gomer era Europa. O sea, los alemanes. Y las muchas lenguas diferentes, pues, que existían. Les quiero decir algo muy interesante en lo que concierne a esta transición que se hace de un idioma a otro idioma, o transición. Y ocurre en todos los idiomas. Por ejemplo, nosotros llamamos al helicóptero, helicóptero, ¿verdad? Pero la palabra español no es helicóptero, es un anglosajonismo, helicopter. La palabra es autogiro. La palabra troca no es palabra en el español, es camioneta, ¿okay? O camión. Es Spanglish, o sea, pero pasa de un idioma a otro y llega a ser parte del idioma. Estacionamiento en vez de parqueo, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas, hay muchas palabras pues que se han cambiado. En estos países pues las lenguas cambian, pero también se invierten los nombres, o se le agregan sílabas o se invierten. Entonces, por eso pues les digo esto, nos ofrece Gómez entonces del hecho de que es Europa, y uno se da cuenta pues que a veces las consonantes cambian de su lugar. La manera que GMR, de manera que GMR, ¿verdad? G, se la pongo aquí, GMR, esta palabra que viene de Gomer, Germania, ¿verdad? ¿Qué? Alemán. Cuando se le da la reversa tenemos que llega a ser la país de Germania, de la de Gomer, Germania, o Alemania en español. Lo que les trato de decir es que esta es una alianza diferente entre naciones de las que tenemos en el capítulo 11 de Daniel. O sea que son dos eventos diferentes los que nos está describiendo aquí. Y yo creo que los eventos que están descritos aquí en los versículos 40 al 45 de Daniel 11, pues van a tomar lugar en el medio de la campaña de Armagedón, a medida que el anticristo mueve sus ejércitos a través del Oriente Medio para resolver los problemas que tiene y para amalgamar su propia autoridad. Recuérdense que ya lleva 3 años y medio, él ha logrado ascender a un lugar altísimo, pero ahora quiere, como todas las personas que quieren poder, quieren ser los que mandan a todo el mundo. Yo soy el que manda, yo soy el que digo, y el que no hace lo que yo digo, pues baja a sucesión. Entonces, para resolver esos problemas que tiene, para amalgamar su propia autoridad en el mundo, que ha comenzado a fragmentarse, él va a mover su base de operaciones ahí, al Valle de Armagedón. Ya yo les comenté que en el Valle de Armagedón él trae un ejército grandísimo, entra por el único puerto natural que existe en la parte noroeste de Israel, y se acampan en ese valle. Entonces, en el Valle de Armagedón, y mientras él está ahí, pues él va a ser atacado. Él es el que va a ser atacado, no todavía es atacada Jerusalén. Él es el que va a ser atacado. Como podemos ver con el asunto de los pronombres, él es el que está siendo atacado entonces. Recuérdense, no Israel, de manera que hay un asalto en contra del anticristo, de los sirios y de los egipcios, que tratan de destruirlo a él. Y después de esto, ellos son los que terminan derrocados. De una manera u otra, tiene suficiente armamento y suficiente sagacidad, está siendo ayudado por Satanás mismo. Y Satanás le va a entregar a sus enemigos en sus manos. Estos dos bloques terminan estando sujetos a el anticristo. Entonces, pero yo creo que después de esto, es que Babilonia va a ser destruida, y vamos a ver cómo todas estas cosas se unen en la batalla de Armagedón. Por ahora, simplemente estamos mirando cómo estos eventos están relacionados a la carrera y el carácter del anticristo. Lo único que estamos haciendo es buscando trasfondo acerca del anticristo, y el trasfondo lo vemos en la Biblia. En la misma Biblia se interpreta a sí misma. Pero, como pueden ver, miren todo el tiempo que nos hemos demorado en el Antiguo Testamento. Simplemente viendo. Hay muchas personas que son sensacionalistas, que quieren venir a ver el libro de Apocalipsis porque me van a decir todo lo que va a pasar. Pero espérate, tienes que estudiarlo, tienes que saber de qué se trata, para no estar inventando cosas que no son. ¿Okay? Porque todo el mundo, en todas las generaciones, han inventado cosas de quién es y quién va a ser. Y son especulaciones. Nosotros como embajadores de Cristo tenemos que saber la realidad. Es parte de lo que nosotros conocemos como la historia pues divina, de cómo Dios maneja la historia, cómo Él sabe de antemano las cosas que van a ocurrir. Entonces, estamos viendo pues todos los eventos relacionados a la carrera y el carácter del anticristo. De manera pues que el versículo 36 de Daniel 11 dice lo siguiente: el rey hará lo que le plazca. Este rey es diferente a Antíoco Epífanes. Ya brincamos, recuérdense, los primeros 35 versículos históricos. Del 36 adelante está la brecha profética, y ahora se está hablando del anticristo. O sea que este rey es diferente a Antíoco Epífanes, pero sí es similar en él, en el hecho de que es increíblemente arrogante, pero también hay una serie de distinciones. Y cuando se nos da pues los pormenores de este rey, nos damos cuenta que los eventos históricos no encajan con lo que ocurrieron con Antíoco Epífanes. Entonces, podemos descartarlo a Antíoco Epífanes. Y se los voy a dar, o sea, les estoy diciendo primero, pero ahora se los voy a dar para que ustedes se den cuenta, sin duda alguna, de que aquí no se refiere a Antíoco Epífanes. Recuerden que ese es el tercer rey, no es el rey del norte, no es el rey del sur. Antíoco Epífanes le correspondía ser el rey del norte, pues muchas personas dicen que era Antíoco Epífanes. Por eso pues no es identificado como rey del norte o rey del sur, sino que es muy diferente. Ahora también tienen que recordar que Daniel, en el capítulo 8, nos dice que Antíoco era un rey que hacía su voluntad. Y aquí en Daniel 11:21 nos está presentando a una persona vil. una persona vil. Fíjense, los llevo porque vamos a ir de atrás para adelante para verlo correctamente. En su lugar se levantará un hombre despreciable a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Bueno, yo creo que ustedes sepan que, por ejemplo, en Venezuela, esto es algo que se ha repetido históricamente. En Venezuela, las personas que controlaban la política, que eran pues los personajes que siempre habían existido, lo mismo que pasa en México, que está el PAN y los políticos del PAN pues se la reparten entre ellos. Muy rara vez ven a una persona de afuera que entre. Cuando se llama vil es porque es del pueblo, es una persona que viene del pueblo, que no tiene... Bueno, eso precisamente es lo que hace este Hugo Chávez, que era del pueblo. Hugo Chávez hablaba como del pueblo y se entendía bien con el pueblo y decía cosas como del pueblo, y él llega y derroca a todos los establecidos. Y después de eso pone a otra persona, que esta persona Maduro, que está en el gobierno en este momento, era chofer de autobús, pero se metió en la política con este señor y subió, y porque era por lo que lo respaldaba. La Biblia nos dice que cuando sube una persona que no tiene el conocimiento, no ha tenido, sufre el pueblo. Claro que sufre, porque esas personas son súper arrogantes, nunca han tenido, llegan a tener y locos se quieren volver. Entonces, pero llega a ese punto porque los que estaban arriba ya también están podridos, pues. O sea, ya están arriba por mucho tiempo y ahora solamente quieren hacer sus propios placeres, se despreocupan por el pueblo y, claro, está el pueblo, gime y busca la solución. De alguna forma u otra encuentra la solución en una de estas personas que son sus caudillos, pues, para llevar a ser ellos ahora tener las riendas. Entonces, aquí nos está diciendo que en su lugar se levantará un hombre despreciable a quien no se ha otorgado los honores de la realeza. ¿Se dan cuenta? Que viene de abajo, este hombre no come cuento, porque especialmente, hoy en día no tanto, que sí lo hay, pero si ustedes echen el reloj atrás 100 años, la vida era muy difícil. Ahí, el perro no come perro, pero come todo lo demás. O sea, que se atraviesa, lo echa abajo, porque o vives o mueres. O sea, y por eso, especialmente, ustedes no han visto por las historias de la China. Esos chinos le han dado palo a esos pobres chinos. Los han tenido, pero comiendo arroz nada más. Pero situaciones subhumanas. ¿Okay? Y después ellos, pues, viene el comunismo y por eso entró el comunismo. Porque los que estaban arriba era solamente para ellos. Y tenían, hacían leyes especiales para subyugar al pueblo. Imagínense que para que, en las dinastías que existieron, para que una persona tuviera un lugar donde trabajar y poder vivir bien, lo que hacían ellos era castrar a sus hijos para enviarlos a ¿cómo se llama ese famoso lugar en la China? No en Tíbet, estoy hablando del lugar donde estaban los reyes. The Forbidden City, la ciudad que no se permitía entrar a nadie. Tenía 3.000 eunucos, para que cuidaran de eso, para que no se metieran con las mujeres del rey, pero eso eran los únicos que podían entrar y tener algo que valía la pena. Los demás afuera se morían de hambre, y ellos, para no morirse de hambre, pues se castraban. Imagínense hasta qué punto llega la pobreza y hasta qué punto llega la manipulación. Entonces, siempre ha sido así, muy, pero muy difícil, y el que está abajo llega, pues se hace desastre, se les quita, pues, de los oligarcas, como le dicen ellos, que hasta cierto punto pues tienen la razón por el hecho de que a estas personas no les interesaba ya. Es lo mismo que pasa con una persona que tiene el mismo trabajo por mucho tiempo, que ya se pone en piloto automático y ya sabe lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, y hace lo mínimo posible, porque ya como lleva mucho tiempo, pues ya se cansó. Entonces, claro está que eso es malo para la persona, pero ocurre. Entonces, estos potentados se cansan, lo que quieren hacer es fiestas y orgías y bacanales, y entre ellos vivir como les da la gana, viajar de un lado para otro, y que coman torta, como decían la inglesa, déjenlo comer torta, pues, al pueblo. Y ese es el problema, pues, que no tienen esa finalidad. Entonces, aquí nos dice, pues, que en su lugar se levantará un hombre despreciable, y a quien no se le ha otorgado honores de la realeza, y vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. O sea que es una persona vil, él envía fuerzas armadas para profanar el templo, y eso se encuentra en el versículo 31. Estamos hablando entonces de esta persona que sube de la nada, y tiene, eso sí, para subir de la nada tiene que tener un talento extraordinario, una habilidad de hablar extraordinaria, porque tiene que mover las masas. Con las masas es que hace todo. En el versículo 31 nos dice, para culminar esta sección, y de su parte
Se levantarán tropas y profanarán el santuario, fortaleza, y abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Fíjense ustedes. ¿Por qué les digo que comienza después de la segunda parte? Con la abominación de la desolación. Ahí mismo te lo dice, ¿verdad? Entonces, esto es una fuerte pieza de información que nos ofrece Daniel para ubicarnos en el cronómetro, pues, de los eventos. O sea que es una persona que tenemos aquí, que es la que se pone, pues, esta persona vil es el anticristo. No sale de arriba, sale de abajo. Pero en el versículo 36 tenemos un cambio a una persona futura, pues, que es el verdadero monstruo, y es este rey. El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. Punto. Entonces vamos a parar aquí, tomamos un pequeño descanso y comenzamos la segunda parte para que ustedes se den cuenta. Ya comienzan a tener una imagen más completa de lo que es esto. Aquí están las piezas del rompecabezas que se van formando para que nosotros sepamos quién va a ser y cuándo va a ocurrir y los motivos por los cuales lo va a hacer, cuál es el carácter del individuo, etcétera. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todas estas cosas que tú claramente has dejado por escrito para que nosotros lo entendamos a través del Espíritu. Te lo pedimos todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.